Radio Monk. El aire se crea.
Trolo. Puto.
Marica.
Balín.
Maricón.
Rarito.
Bufarra.
Andrógino.
Caroldo.
Enfermo.
Desviado.
Mariposón.
Pasiva. Nena.
Mami.
Putita.
Traba.
Torta.
Trola.
Invertida.
Tortillera.
Papa y huevo.
Tijereta.
Pastelito.
Machona.
Marimacho.
Puto Paqui Torta. Un programa sobre sexualidad
y malas decisiones.
Todos los viernes a las 19 en Radio Monk.
Hola chiques, esto es Puto Paqui Torta, miau, calidad miau. En servicio. Bienvenidos a una nuevo programa, episodio, bla bla bla, del mejor programa de la radio argentina.
Después volvimos.
De boquita boquita, gol gol.
Sarita te dijo que no hagas más.
Es que cuando me dice que no lo haga, quiero hacerlo con más deseo todavía.
Dijo, portate bien, y que está, y acá estamos, vamos a hablar con tu padre.
Buena Bárbara suerte encontrándolo.
¿Por qué?
Mirtis, Bárbara es alcohólica.
Ay, ¿por qué le decís eso? Después van... O sea, cada vez que salgo de mi casa, después de las 8 de la noche, mi mamá me dice, no bebas.
Uy, justo, perdón. No o sabía sea... que era tan profundo el tema.
Bueno, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Bárbara, no soy alcohólica, mamá. No
hola,
soy
Bárbara.
Alcohólica. Tuve una semana muy mala de nuevo, pero bueno, aquí estamos, me compré una cerveza porque quería ser feliz, pero aparentemente la policía, Sarita, no se puede, no te permite ser feliz.
No, la verdad que no. Mi nombre es Marcos y... Che, qué lento anda internet, Nacho. Nacho anda lento internet. Mi nombre es Marcos y estoy...
Te compró plantas.
Me compré plantas.
Puto plantas.
Me compré una locacia y un pinito, porque soy de Bariloche.
Y cree que va a poder sobrevivir el pinito. Ya tuvimos esta discusión.
Me acaba de escribir por Telegram para decirme no bebas.
Bueno, es muy tarde, Mirtis.
Era el efecto que quería que suceda. No, Dios. Mirtis es un chiste.
Estoy literal bebiendo en este momento igual.
Lo pueden ver en Facebook. ¿Saben qué? Nos pueden ver en Facebook. Hola, saludos a todos.
Nos pueden ver en facebook.com/putopaquitorta. Nos pueden seguir en Instagram. Instagram.com/putopaquitorta.
Falta una persona a decir quién es.
Ay, es verdad, perdón.
Yo soy Sarita. Y nada más para decir.
Luz ¿qué? Sarita.
El otro
Luz
día
Sarita.
El otro día pasé por un local de antigüedades y había un cartel enfileteado hermoso que decía Sarita y no te lo compré porque no volví a ir y compré un
chantería en otro lado. ¿Para qué me lo contás si no me lo compraste?
Pero para que sepas que está. Quizás el fin de semana vaya y te lo compre. No
sé. Ojalá.
Bueno, sigamos con la tarea.
La tarea, sí. Y punteo.
Bueno, Puto Paquitorta en todos lados. Nos pueden escuchar en Spotify, el podcast. Pueden escuchar la lista, la playlist de Puto Paquitorta. También buscando Puto Paquitorta. Y Marcos tiene algo muy importante para decirles. Va a ser papá, no mentira.
Tiene 3 ratas, que son 3 gatos.
Y tengo cada vez más plantas. No, les quería contar a aquellos... ¿Vieron que el dólar está a 60? Usted, señora, que me escucha. Claramente no. Porque
desde casa.
El dólar está a 60, lo cual es un montón. Nosotros tenemos que pagar el alimento balanceado de las ratas. Y hay una forma en la que puedan colaborar para que nosotros paguemos las expensas de este programa. Pues esto sale plata, chicos. Este catering de Narda Lépez no es barato. Así que nos pueden ayudar con una simple colaboración. En nuestro Instagram hay un link, que es un link de Mercado Pago, y se pueden suscribir y nos pueden dar la cantidad de plata que quieran por mes. Y ponen tipo 50 pesos, 50 pesos les van a debitar de su cuenta, de su tarjeta de crédito todos los meses. De vuelta, quisimos darles la opción de que ustedes nos den la plata que ustedes crean que
claro, si
nos
son
merecemos.
5 pesos también está bien.
Sí, no, che, pará. 5 pesos me parece un insulto.
Ay, por favor, mientras nos den guita, sí, pero claro, pero me entrego completamente.
Así, hola Rafa. Así que ya saben, en el link de nuestro Instagram van a encontrar un link. En la bio de nuestro Instagram van a encontrar un link. Y si entran en ese link, les van a pedir los datos de la tarjeta de crédito. Y
No
se asusten, es de Mercado Pago, lo pueden comprobar, es de Mercado Pago. Así que nos pueden empezar a dar dinero mensualmente. Es una suscripción, todos los meses les va a dar a sacar la misma cantidad de plata. Y obviamente la pueden cancelar cuando quieran. Así
pero
que
esperamos que no lo hagan, pues.
Y aquellos que nos que colaboren con nosotros, mándennos un screenshot de alguna forma y nosotros Bárbara les va a hacer un pete.
No lo van a disfrutar mucho, pero bueno.
No, intentaremos ir a sus casas a darles un sticker para un momento. A darles un
No iremos a sus casas, si lo pueden venir a buscar.
Si lo pueden venir a buscar mejor, pero y la idea es darles algún cariñito, un cosito. Se ganaron un cosito.
Listo.
Bueno, ok. Y en el programa de hoy tenemos unas grandes invitadas. Hace no mucho, creo que el programa anterior... ¡Ay, pero déjame! Creo que el programa anterior mencionamos el libro Bisexualidades Feministas, editado por Editorial Mal de Selva, cuando recomendamos la Feria de Editores, que creo que fue a principios de agosto. Y tenemos acá a dos de las autoras. Perdón. Josefina Itoiz, ¿lo dije bien? Bien. Iris Ortellao. ¿Bien?
Bien.
Genial. Que son parte del colectivo Bisexuales Feministas, que recientemente acaban de editar este libro, que recomendamos en Cosas Culturales, que se llama Bisexualidades Feministas, contrarrelatos desde una disidencia situada. Perdón por la introducción muy larga en la cual hablamos de plata, básicamente. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Bienvenidas
gracias.
A la Argentina, donde tenemos que... necesitamos plata.
Bueno, sí, el dólar está a 60, pero ¿saben qué? Alberto Fernández le gusta la misma canción de Taylor Swift que a nosotros dos. You belong with
¿En
me.
¿En serio? Sí. Es mi presidente. Es mi presidente.
Yo lo voté estrictamente por eso.
Igual nada, problemático que te guste esta señora dueña de Campos.
Hoy, de para algodón. Validar lo que dijo Sarita, estuve viendo mucho tiempo videos de Taylor Swift, más tiempo del que me enorgullece admitir, y no hay ni una persona negra en sus videos, tipo sus primeros videos.
Sí.
No hay una persona negra. Una, busqué. No
Pero ella
hay.
No es de tipo del conurbano de Texas, no hay negros.
Donde hay muchos negros.
No, escaparon, porque el sur para los negros es lo peor.
Un mexicano entonces te pido, dale.
Algo,
nada,
una
eran
minoría.
Todos rubios. Parecían escapados de una propaganda de la juventud de las SS. Dejame
bueno, pero
joder.
Volviendo a nuestras
verdad,
invitadas,
perdón.
Por favor, porque si nos vamos a seguir discutiendo a Taylor Swift, no sé si se divierten.
Siempre nosotros mencionábamos como muchas cosas de parte del colectivo LGBTIQ+, que muchas veces no estamos capacitados para responder. Entonces dijimos, cuando vimos este libro, como vamos a traer a alguna de las chicas para que nos cuenten un poco y nos desasnen mucho de lo que nosotros tenemos mal pensado sobre la bisexualidad y también para que nos charlen un poco del libro que acaban de presentar. Para, como disparador y teniendo en cuenta que, y esto lo revisamos en nuestras estadísticas, nos escucha mucha gente de 18 a 22 años. No entiendo por qué quieren escucharnos hablar, pero bueno.
No conocen nada mejor.
Está tan erróneamente definido muchas veces la bisexualidad que queríamos que nos ayuden ustedes a definirla para ellos.
Ah, entonces por ahí nos tenemos que ir, porque...
¿Qué es para ustedes? Sí, no vamos a tirar ahí data dura.
Sí, no, en realidad siempre insistimos en que no podemos arrogarnos una definición de bisexualidad porque tiene que ver con identidad política, como todas las identidades, y lo que nosotras proponemos es una posible definición y lo que nosotras hemos podido construir teóricamente como colectivo y demás. Nosotras decimos que la bisexualidad es la atracción, el deseo por más de un género. Sí, siempre caíamos en el binarismo de decir que a las personas bisexuales les gustan los varones y las mujeres. Bueno, la realidad es que nosotras discutimos fuertemente con el cisexismo y sabemos y decimos y sostenemos y defendemos que no existen solo varones y mujeres cis. Queremos reivindicar y visibilizar que también deseamos a personas trans y que hay tantos géneros que ni siquiera podríamos adivinar que nos gustan varones y mujeres, porque precisamente lo que queremos enfatizar es que no nos quedamos en un solo lugar, que nuestro deseo no está marcado por la mononorma. La mononorma le decimos a esa imposición que dice que nos tiene que gustar solamente un género, ya sea homosexual o heterosexual.
En ese sentido, el prefijo bi, que es justamente donde radica muchas veces el problema de esta como mala interpretación.
Que uno piensa en dos y chao, y elige.
Del mismo modo que homo y hetero significa del mismo sexo, de otro, de género, perdón. En este caso, el prefijo bi referiría a sentir atracción o deseo por el mismo género de une o cualquier otro. Mm. ¿Sí? En ese sentido, rompe justamente el binarismo en vez de reafirmarlo, que es uno de los prejuicios.
¿Y cuál sería entonces, en base a lo que me dicen del género, la diferencia, perdón, soy la más estructurada de los tres, la diferencia con la pansexualidad, por ejemplo?
Bueno, nosotras siempre también, esta es una pregunta recurrente.
Sí, 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 porque es lo primero que surge.
Sí, primero marcamos que no nos metemos como en la construcción teórica que hacen las personas pansexuales. Por el otro lado, no hemos tenido mucho diálogo con el colectivo pansexual, si es que existe organizado políticamente en la Argentina. Y con lo que precisamente nosotras no nos identificamos es con la idea de pan, de todo, el prefijo, porque precisamente sentimos que en esa noción de todo hay una invisibilización de las especificidades. Como ninguna de nosotras podría asegurar que le gusta todo, ¿sí? Entonces, ahí es donde...
Porque tampoco conoces todo, qué sé yo, claro. De última. Es como muy difícil, ¿no?
Sí, sí, sí.
También muchas veces se sugiere que implica el deseo por otra persona más allá del género o la identificación sexual, y lo que reafirmamos nosotras es que nos gustan las otras personas, deseamos a otras personas con el género con el que se sienten identificadas.
Claro, hay una reivindicación del género que quizás en la parte más política de la pansexualidad no... Y retomando otra cosa que habían dicho, y que es una pregunta que les queríamos hacer, como también dar pie para hablar un poco del libro, es ¿cuál es para ustedes el rol político de la bisexualidad?
Nosotras, a lo largo de nuestras vidas, hemos transitado diferentes espacios de construcción política, académica, teórica, y lo que nos ha encontrado, lo que nos ha unido en ese trabajo tiene que ver con que hemos llevado la visibilización de nuestro deseo a los diferentes lugares en los que nos hemos desenvuelto. Es decir, seremos académicas bisexuales, seremos profes bisexuales, médicas bisexuales, y para nosotras es muy importante poder ponerle nombre a nuestro deseo. Porque nuestro deseo está en todo lo que hacemos, y por eso la necesidad de nombrarnos desde este activismo.
También consideramos que una de las potencias de la bisexualidad en términos políticos es justamente este carácter desestabilizador de el binomio y la definición estricta y normada de varón y mujer. Y en ese sentido también del binomio hetero-homo, que nos interesa como poner en cuestión, remarcando justamente la fluidez.
Y sobre la fluidez, ¿qué opinan? No, remarco que esto no es de ninguna manera descalificativo para quienes así se identifican, de aquellas mujeres que quizás se corresponderían con el colectivo bisexual, pero que se identifican como lesbianas políticas, por ejemplo, que me parece como un fenómeno interesante. Quizás no son lesbianas, ponele, estoy haciendo comillas con los dedos, perdón, olvido que estamos en la radio.
Con la birra en la mano.
No larga la birra, por Dios.
Pero déjame. ¿Qué les parece eso? A mí me parece un fenómeno interesante, pero quiero saber desde su perspectiva.
Nosotros siempre insistimos también en que no vamos a yutear a nadie.
Claro. que es un buen punto de partida. Como esta es nuestra teoría, pero está todo bien que haya otra.
Claro, sí, hay muchos fenómenos, sobre todo me parece en las redes sociales, ¿no? Esto de que también se habla de la lesbiana de 5 días, ¿no? Como tu deseo no es válido porque toda la vida estuviste con varones y el sábado de la noche estuviste con una chica y ahora te decís lesbiana. Sí, la verdad es que no nos importa, o sea, no tenemos injerencia en cómo se nombran las personas a partir de las experiencias que van transitando. Tampoco tenemos un juicio en relación a eso, no nos parece que no corresponde, y tampoco vamos a señalar a las lesbianas que de vez en cuando se comen un chongo porque es su cama, porque evidentemente están decidiendo no construir políticamente desde la bisexualidad. Sin embargo, sí nos vamos a enfocar en lo groso que nos parece cuando alguien puede encontrar coherencia política entre sus prácticas y sus decisiones políticas, como afirmar por la positiva.
Claro, no es anular al otro porque no cumple con las expectativas de tu forma de pensar, digamos. Está todo bien con que haya otra... Es más individual. Entiendo que ustedes están pensando en las individualidades y no, y desde ahí construyen su colectivo y su forma de pensar.
Sí, también un poco como señalaba Iris, no somos, digamos, en la lógica de las y de las identificaciones y de las identidades, quiénes somos nosotras para decirle a alguien cómo tiene que identificarse.
Eso es sería la norma, entonces, ¿no? La norma es la que instituye, entonces, es una línea divisoria.
Exacto, entonces si una persona, más allá de sus prácticas, quiere nombrarse como lesbiana, pero bienvenidísima, que se autollame, se nombre, se identifique con lo que sienta que quiere y que tiene y que puede hacer.
Perdón. Me pusieron en mi lugar.
¿Querés que vayamos un WoW?
Dale, vamos un WoW.
Tenés una pregunta.
Y...
bueno,
dale, así hacemos
tenemos.
Un
WoW, pero cortamos. Dale.
Sí.
Sí, ¿cuál
es? Dale, vamos un WoW.
El tuyo.
Ah, es el mío. Bueno, es esta canción salió hoy, que es de King Princess.
Ay, por favor, en serio.
Salió
qué
hoy,
novedad.
Sí.
Qué atenta.
Se llama Prophet. El video está muy bueno también, ¿lo viste?
No.
Míralo, está muy bueno.
Salió hoy.
Salió hoy.
¿Lo escuchamos, señor
Rafa,
director?
¿Nos pones el cosito, Rafa?
El cosito con música.
Y bailamos apoyados, tú en mí y yo en ti, con los dientes apretados, intentando sonreír, aunque no sea divertido y nos queramos morir. Por la estúpida creencia que no nos podemos ir hasta que enciendan las luces o que nos hagan salir, hasta que se haga silencio y no quede nadie aquí. Y me sorprendo pensando, casi hablando para mí, que no todo está inventado como se suele decir. Queda un nicho en el mercado que aún está por exprimir.
Esto es Puto Paqui Torta, el programa que nunca vas a escuchar en un taxi.
Con esta música de video que muestra la costa amalfitana, volvemos a Puto Paqui Torta.
Son coreanas, chicos. Como todas las cortinas de Puto Paqui Torta.
Yo me imaginaba un dron ahí y toda la gente ahí en esas playas hermosas. Estamos con las chicas de Bisexuales Feministas. Escribieron un libro que se llama Bisexuales Feministas. Y sobre todo queríamos preguntarles cómo se les ocurre. Bueno, ok, vamos a bajar a papel todo esto que decimos y nos juntamos a contarnos. Y bueno, nada, cuéntenos.
Bueno, en principio es un libro que tiene una construcción larga, pero concretamente fue a partir del encuentro de mujeres el año pasado que estuvimos charlando sobre esta posibilidad de volcar en un libro una cantidad de lecturas que teníamos y que nos interesaba poner en diálogo con otras lecturas y socializar. Esa idea que surgió en un principio era justamente traducir textos y hacer compilar una serie de textos ya producidos en otros lugares. Y esa idea fue mutando a partir de diferentes reuniones, fue cambiando porque empezamos a pensar en la necesidad de construir desde la Argentina, desde nuestro propio lugar, y de poner en diálogo esas lecturas, pero también haciéndolas pasar por nuestros cuerpos y por nuestras historias. Y en ese sentido mutó completamente el libro. Y ya no abandonamos la idea de hacer las traducciones y optamos por producir nosotras e invitar a una cantidad de personas que creíamos que iban a tener aportes muy valiosos al libro, y del mismo modo recuperar archivos con publicaciones que ya se hubieran hecho en Argentina. Por eso hay una parte que es más archivística, de medios y con notas de periódicos y medios. Hay una parte de imágenes en el libro, también con un archivo de Bisexuales Feministas. Y después hay producciones más localizadas y puntuales para la publicación del libro, que son una serie de capítulos que oscilan entre el activismo y lo teórico, intentando dar cuenta de justamente aquellos intereses que teníamos en relación a estas definiciones y problemáticas que se nos presentaban con la bisexualidad o las bisexualidades.
Entiendo que hay bastante carencia de material teórico y de lugar donde recurrir a leer dentro de todo lo que significa la bisexualidad, ¿no? O hay que como apropiar de afuera con otras realidades, que eso debe ser muy diferente. Porque no es lo mismo lo que le pasa a los bisexuales de Noruega que los que les pasa acá.
Sí,
me imagino.
Sí, siempre nos pasaba que, cuando empezaron a hacerse los talleres de mujeres y bisexuales en los encuentros nacionales de mujeres, siempre las pibas aparecían diciendo: no hay nada escrito sobre bisexualidades. Lo que pasaba era que sí hay escrito, pero está en otro idioma, lo cual
claro,
lo hace...
poco acceso.
Claro, lo hace muy restrictivo para un montón de gente. Y por el otro lado, lo que sí estaba escrito en castellano estaba desperdigado y tampoco era tan accesible porque efectivamente había que hacer un trabajo de archivo para acceder a eso. Entonces, incluso después de haber salido el libro nos vamos enterando de que hay mucho más material de archivo para recuperar, hay un montón de cosas escritas, pero bueno, tiene que ver con estos activismos que han sido a lo largo de las décadas relegados, entonces uh-huh. también fueron relegadas las producciones. De todos modos, más allá del trabajo de compilación de archivo, nos parecía importante, como decía José, recuperar lo que estamos pensando hoy acá. Y recuperar sobre todo las interseccionalidades, porque bueno, además de todo lo que tiene que ver con artículos periodísticos, textos académicos, teóricos, también hay, por ejemplo, trabajos testimoniales de bisexuales gordas, de bisexuales trans, y eso nos parecía un diálogo imprescindible para recuperar y poner en valor la interseccionalidad y poner en manifiesto estos cruces.
Sí, esa parte son justamente relatos en primera persona que nos interesaba que aparecieran como experiencias.
Casi al final del libro, ¿no?
Exacto, sí.
Recuerdo, de nuevo, yo no lo terminé de leer del todo, pero sí ahí me quedé con una frase que creo que es un texto tuyo, porque me parece que leí decir de que estabas en un encuentro de mujeres,
sí,
y que se agarró una bisexual con una lesbiana y la bisexual le dice a las bisexuales nadie las quiere y todas se las quieren coger, que me pareció como muy real.
¿Por qué esto?
esto es verdad, esto es muy verdad, viste, vos tenés un momento muy de wow,
epifánico.
Creo que está al final.
Sí, ese hecho quedó perdido en la historia porque, bueno, por esas cosas que nos pasan en el activismo LGBT, pero fue en las primeras asambleas que generaron el primer encuentro nacional de mujeres lesbianas y bisexuales en Rosario, y solo el nombre del encuentro nos costó mucho, mucho laburo, mucho enfrentamiento, porque, vuelvo a insistir, parezco una abuela, pero nunca nos negaron impartir nuestra fuerza de trabajo. O sea, vengan a laburar, claro, para nosotras,
pero la B
te la debo, claro. Y esa era la lucha en ese momento, principios del 2000.
Y hoy tenemos la fortuna de que la autora de esa frase es una de las editoras, exacto, del libro, bueno, y autoras de...
Espectacular.
Aplausos. Volviendo a... Bueno, el libro se llama Bisexualidades Feministas. Quería saber cómo piensan ustedes esta
interseccionalidad de la bisexualidad y el feminismo.
Gracias,
sobre eso
gracias,
ibas a preguntar,
sí,
ok.
Sí, sí.
Cuéntenos en qué, por qué esas dos palabras como título del libro.
Nosotras tenemos una doble inscripción política en el colectivo LGBT y en el colectivo feminista, si es que existe un colectivo feminista, ¿no? Hemos transitado diversos lugares en el feminismo y para eso, y nosotras por eso era importante poder enunciarlo, porque no es lo mismo ser una bisexual feminista que no serlo, porque tiene que ver con nuestras denuncias, nuestras reivindicaciones. Nosotras, a lo largo del libro y también en las que venimos formando parte del grupo desde antes de la producción del libro, siempre nos construimos políticamente en repudio contra el patriarcado, contra el neoliberalismo, contra la heterosis norma, y eso es nuestro nombre. Ese es nuestro nombre, es la historia de nuestras reivindicaciones y de las personas y los colectivos políticos con los que nos hemos aliado.
Y eso era también lo que nos interesaba como dar a conocer o proponer en el libro. Justamente como dice Iris, las bisexualidades no feministas no nos interesaban. Y
claro,
justamente
claro.
Apostamos un poco a esa conjunción de identificaciones.
¿Qué iba a decir, que no recuerdo ahora dónde lo leí, sobre el libro y sobre el colectivo, también de esta... de llegar a la bisexualidad también a través del feminismo y no llegar al feminismo ya con una bisexualidad descubierta o asumida o otra palabra, que me parece interesante y que creo que también lo exploran en el libro como... ¿No? No. That's a no.
Yo creo que son búsquedas que colaboran mutuamente. Me parece que todas hemos hecho recorridos diferentes, pero me parece que lo cierto es que el feminismo te lleva a replantearte los deseos. Y
yes.
Que, sí. ¿Querés contarnos algo?
No. Yo el otro día tenía una discusión con una amiga que ahora se define pansexual, pero es como la bisexual del grupo y en general siempre la invisibilizamos.
No
normalmente.
La invisibilizamos, lo sí. Dice ella.
No.
¿Quién
es real.
¿Quién?
Vamos a hacernos cargo. Y yo decía,
Claudia.
Bueno, que a través del feminismo me empiezo a dar cuenta un montón de cosas de mi propio deseo, como lo que pasa es que siempre desde la norma era esto o aquello. Entonces empiezo como a madurar emocionalmente en miles de cosas. Y era como, pero uno puede ser bisexual y no ejercer, o no puedo nombrarme bisexual porque no estoy ejerciendo en este momento. Y esa pregunta es totalmente válida para mí en este momento. Y quería que me la contesten, chica.
Ese creo que es uno de los problemas, si se quiere, o la dificultad de definir la bisexualidad o las bisexualidades, que es que es muy difícil determinar una práctica. Y que además, a diferencia de otras prácticas sexuales, es un tipo de práctica que, a menos que sea, en este caso, en un caso, poliamorosa y variada, no se da al mismo tiempo, ¿sí?
Claro.
Si no tenés una relación con varias personas al mismo tiempo, ¿sí? una relación sexual, es muy difícil definir esa práctica bisexual, ¿sí? Por eso también decimos que, bueno, muchas veces se piensa como, bueno, ahora es gay y ahora es, o ahora es lesbiana y después es heterosexual.
Claro.
Es como si fuera una cosa medio sincrónica.
Pasa mucho nosotros, de, bueno, es una transición, ¿no? como, ay, debes estar por transicionar hacia algún lugar. Y es como, y bueno, pero por ahí es como que me pienso ahora, yo qué sé qué va a pasar.
Claro, como una de las cosas que, por lo menos nosotros, Bárbara y yo, siento que nos pasamos como que el camino de la salida del closet siempre es como una línea recta, de tipo, pasó esto, o quizás un par de curvas en el medio, pero siempre como la salida del closet en la gente gay es muy directa y muy tipo, es como una epifanía de tipo, me gustan los pibes, o me gustan las pibes, y fin, y se acabó, y eso se acabó. Y cómo es, como tenemos mucho acceso a historias de salidas del closet de gente gay, tipo, en YouTube ponele, gente llamando al padre diciendo, hola, ¿sabes, papá? Me gustan los pibes, y el padre, que es milico, dice, no te preocupes, te voy a amar igual. Pero, o no, y termina todo mal. Pero, ¿cómo es? ¿Es más difícil la salida, entre comillas, la salida de closet de la bisexualidad? ¿Y por qué creen que no hay tanta visibilidad respecto a eso? ¿Es más complicada? ¿Es tan derecha?
En el prólogo de nuestro libro que escribe María Luisa Peralta, que es muy hermoso. Podrían comprar el libro solo por
solo
la
prólogo. Solo por el prólogo. Lo que dicen ustedes, no importa.
Ella es activista lesbiana y cuenta que en un momento ella se da cuenta de que todos los relatos de las lesbianas tenían, o de gran parte del lesbianismo hegemónico, tenían un sesgo bifóbico del estilo. Yo había estado con tipos, pero en realidad todo eso que pasó no valía, porque claro. Yo en realidad Exacto. Era torta.
Anula
todo. ¿No? Claro. Entonces anula todo lo demás, y la experiencia bisexual parece que nunca es placentera, que siempre tiene que ver con la confusión, con una negación del deseo. Y por eso el subtítulo de nuestro libro, que tiene que ver con ofrecer contrarrelatos, ofrecer narrativas desde el placer, desde historias que también han sido felices y sobre todo que son válidas.
Por
¿no?
eso es tan importante lo testimonial, porque escuchar, una cosa es leer una teoría y otra hablar en primera persona, como uno se identifica muchísimo más.
Sí, de hecho, en relación a la salida del closet, es muy interesante la entrevista que le hace Paula Jiménez a Alejandra Sardá, en la que Alejandra Sardá cuenta que se va del país por la violencia que recibió de sus compañeros gays, compañeras lesbianas, a partir de que ella empieza a definirse como bisexual, habiendo siempre sido activista lesbiana, ¿no? Parece como que volvió 10 casilleros atrás en el juego de la Oca.
Claro.
Entonces
vuelve a la salida.
Claro, yo con ese relato me identifico un montón porque yo también primero fui lesbiana. Entonces es, no solamente haces dos salidas del armario, sino que además haces dos duelos, porque claro, la salida del closet por ahí gay y lésbica implica el duelo de romper con las expectativas que tenían sobre nosotros, no sé, nuestros viejos, por ejemplo. Entonces ahora no solamente rompiste las expectativas de tus viejos, sino de tu colectivo de pertenencia, claro, que eran los puto tortas.
Sí, como quizás la bisexualidad lo que pasa por lo general es que hay como un sentimiento de traición un poco de parte del colectivo, y me hago cargo de mi parte del colectivo, que es un colectivo muy grande, pero como una especie de sentimiento de traición por como curtir con el otro bando, el bando heterosexual. ¿Y cómo lidian con eso?
Bueno, justamente ya que trajiste el texto de Alejandra Sardá, ella en un momento enumera las diferentes acusaciones que recibió luego de esta salida del closet bisexual, que son muchísimas y que van desde ser una traidora hasta ser como una especie de objeto de transmisión de enfermedades sexuales o de acostarse con el enemigo.
Lo hemos escuchado.
Entonces es algo, me parece, que se repite muchas veces en las experiencias de salida del closet bisexual en el caso de las comunidades lésbicas. Y bueno, y es algo con lo que lidiamos, básicamente, y con lo que tenemos que lidiar, y también militar para que justamente se reconozca y no se jerarquicen las identidades sexuales, porque justamente lo que implica esto es una jerarquización dentro del colectivo de las identidades.
Gracias por saber decir las cosas que me están pasando.
Otra cosa que capaz que nosotros decimos siempre, Marcos, y que también, sí, vos, okay, y yo también, que hago mea culpa. Trato de no hacerlo más, que muchas veces decimos en chiste, pero también a nosotros no ser parte del colectivo.
Me encanta cómo estás preparándote para que no te cancelen, sí, y probablemente te cancelen.
Este no pasa, a lo mejor no digo nada.
¿Qué vas? No decirlo.
Pero gente
no,
que ya tiene plantillas para contestar.
Pero quiero decir que esto está mal. Quiero arrancar, quiero comenzar este discurso diciendo que está mal lo que voy a decir, que muchas veces Claudia, Tatiana me lo han dicho, como tipo, no está bien lo que estás diciendo.
Decilo. Ah, decilo.
Que es cuando en chiste quiero remarcarlo profundamente. Decís, en realidad vos sos mitad Paqui.
Ah, ok.
Que es lo que me ha hecho dormir en el sillón en varias oportunidades.
¿En serio? ¿Pero cuántas veces decís eso?
Mentira, mentira,
que
mentira, no lo digo.
Trapitos al sol.
Pero también creo que hay mucho de eso en la comunidad.
Sí, hay mucho.
Mucho de... querés... creo que en la página de ustedes había como una cosa que decía con el pan y con la torta. De querer todo. Como que hay una... Como que hay una sensación, y está bueno que digan cómo se responde. Hay una sensación, y no terminé la oración.
No,
hay una sensación del lado como homosexual de la comunidad, de tipo, ah, bueno, estos quieren todo. Entonces está bueno como que no se eduquen, y lamentablemente es así. Como tipo, están diciendo pelotudeces. Yo ya lo he aprendido a duro.
No, pero ahí es... No hablaré por el colectivo... bisexual, pero me parece que cuando alguien como nosotros nos dicen chiste debería entenderse que es en chiste, pero es verdad que
hay cosas en chiste
que está bien y no, pero también tampoco, como dijo esa, somos la policía de la gente,
claro.
Entendemos que tipo vos lo decís en chiste, pero salís con no dije nada, pero entendés que hay las mejores intenciones y parte de eso es aprender también. Dijiste un chiste de mierda y te dijeron no, fine, ok, pero tampoco puedes ser la policía de la gente, me parece, y no es lo que están haciendo las chicas. Me encantó lo que dijiste, que no venís a yutear a nadie.
Sí, nosotras discutimos un montón con las supremacías y yo te voy a redoblar la apuesta, incluso.
Tomá,
yo remarqué que aprendí ya.
Match,
okay,
point.
No, incluso pensemos que ser paqui no debería por qué ser peyorativo. No porque esto de...
Sarita
de,
te está amando tanto,
no,
en este momento.
Porque pensé...
Encima, viste, ahora cagué porque soy la Paqui del
claro,
programa. Es como que no me dejan moverme de ahí.
Bueno, ayúdanla que se mueva de ahí.
Pero ya está registrado esto del programa.
Hicimos
stickers.
Los reto y me considero Paqui todavía.
No, porque pensemos, por ejemplo, hay personas trans que son heterosexuales. Y digo, ¿les vamos a yutear la heterosexualidad a las personas trans? ¿No? Entonces, me parece súper importante dejar de temerle al deseo ajeno. Porque me parece que de fondo lo que tenemos miedo es eso. De que la otra persona esté traficando lo peor de la heteronorma, claro, y ahora se va a ir detrás de una pija porque yo no tengo, ¿no?
Claro.
Que de fondo ese es el miedo.
Yo creo que yo creo que muchas veces, y hablo desde la parte de lésbica, todo lo que es la bifobia proviene de una profunda inseguridad que tiene que ver con sentir una invalidación propia, no de la otra persona, de la inseguridad. Como es tipo, esta chica es bisexual y está conmigo ahora, pero en realidad le gustan los chabones y eventualmente me va a dejar con un chabón porque esta sexualidad que es mía no es válida.
Y también es una cuestión...
Bueno, la norma colaboró mucho para que tenga,
claro, pero
seguridad.
Pero me parece que hay mucho también de eso.
Y también es una cuestión medio de... No de revancha ni de venganza, pero también es una cuestión de tipo... Vos gozás de los privilegios de la heterosexualidad también, un punto. Es como la parte que tiene como más como rencor con ese colectivo, lo ve de ese lado, lo ve tipo, puedes disfrutar de esos privilegios y tipo, yo acá no, y puedes entrar y salir como quieras, ¿entendés? Como hay mucho de eso también.
Y yo creo que hay una experiencia recurrente que es que cuando yo, mina cis, estoy con un varón, es un bajón, porque los esfuerzos que tenés que hacer por despegarte de una mirada ajena que te identifica como heterosexual es muy fuerte. Yo no soy heterosexual nunca, ni cuando estoy con un tipo. Y entonces, los privilegios, la verdad es que no me han tocado en esta,
claro,
vida.
Sí.
Me tocaron privilegios por mina cis, por ejemplo,
claro,
pero no por bisexual.
Claro.
Coincido con Iris, me parece también que en esta como negación de la bisexualidad hay una negación del deseo de una persona, por un lado, y al mismo tiempo coincido con ella en que nunca gocé los beneficios.
Sí, sí.
No juntaste millas, por Dios, no las pudiste canjear.
Los puntos quiero no los pudieron canjear en la tienda. Creo que hay un meme que subieron hace poco en la página que dice tipo... pero sos bisexual, sí. Pero tenés novio, claro, sí. Pero te gustan las chicas, sí. Es como, también es. Estamos, quizás estamos haciendo como un mensaje subliminal de sigan a las chicas en facebook.com/comando.
Lo deberían hacer.
Sí. ¿Cómo es el Instagram de las chicas?
Bifem. Bif-fem.
Bueno, sigan las chicas Bifem. ¿Quieren que vayamos a un WoW?
No, yo requiero seguir hablando. Bueno, seguimos hablando. En éxtasis, escuchen. Hay una cuestión que también un lugar común que siempre hablamos de bisexualidad y todo el mundo piensa en mujeres. ¿Cuál es el rol del bisexual hombre y si tiene voz o ven que también está invisibilizado dentro de su colectivo?
Mira, a partir de la visibilidad del libro nos pasó que nos escribieran varones bisexuales para ver qué onda, si nos juntamos, si se puede hacer algo. Y la verdad es que les está costando muchísimo organizarse. Nosotras no hemos laburado con varones cis. Fue una definición grupal de hace unos años. Estuvo la asamblea puto bisexual. No sé si actualmente siguen funcionando orgánicamente, pero las violencias que reciben en algún punto coinciden con las nuestras y en otras entiendo que difieren porque precisamente los estereotipos de género que rigen sobre sus cuerpos y sus sexualidades son distintos. No me atrevería a hablar por ellos, pero sí que hay puntos de coincidencia y también otras problemáticas.
Qué interesante que las hayan contactado igual post publicación del libro varones con él, porque creo que también hay un problema por fuera de lo que es la invisibilidad de la bisexualidad. Para los hombres también es, como dijo Sarita, es cuando alguien dice bisexual muchas veces se asocia a una mujer y no a un hombre.
No, por ahí pasa mucho también el tema de la confusión. No quiero usar la palabra confusión, pero por ahí lo es también.
Pero ya lo hiciste.
Pero lo acabo de hacer, así que cancelado. Que de vuelta, volvemos al punto número uno, que es la falta de visibilidad en el no entender tu propio deseo, no entender tipo cómo clasificarlo, más allá de que no, uno quizás no debería hacerlo. Y es una cuestión de tipo, entonces en vez de hacer algo me quedo en el molde. Y pasa mucho eso también y ahí probablemente me mueras infeliz.
En ese sentido también hay otro prejuicio que resuena mucho, que es el de como de la cobardía, si quieren, que es no se anima a decirse puto, a decirse torta. Claro. Entonces se nombra de este modo. Es como, me parece que eso también es algo que compartimos. Pero bueno, no, tampoco vamos a hablar sobre eso.
La experiencia, claro.
No, por ahí que creo que soy el único acá que tiene experiencia con Grindr. En Grindr.
Sí, la verdad,
¿no?
Que sí.
Chicas, no. Y hay mucho de eso como una. También el tema del machismo, estamos todos afectados lamentablemente por eso. Y una cuestión de tipo. De vuelta, como la falta de visibilidad sobre el tema hace que no la gente no se mueva ese pequeño casillero rarísimo. Y por ahí, sos bisexual, amigo, disfrutalo un montón. Y no, es como todo en secreto, pero porque justamente no hay nadie, no hay un referente, no hay nadie que tengamos que esté en la tele, ¿entendés? Que diga tipo, no sé, con que haya alguien visible. Nosotros, yo soy muy fan de un tuit, siempre lo repito, que dice, ¿te acordás de la primera persona queer que viste? Siendo queer sin ningún tipo de impedimento, esa persona te dio permiso a vos para que vos lo seas. Y me parece que falta mucho en el colectivo bisexual como alguien visible que vos digas, ah.
No, yo creo que hay un montón de gente que se proclama bisexual ahora. Un
chicas,
de gente
¿ustedes
conocida.
Tienen algún?
Ellas mismas haciendo este libro, por ejemplo.
Ellas, obviamente, ahora ellas mismas, íconos bisexuales. Pero tipo en los medios, ¿hay alguien? ¿Conocen a alguien?
En una época cuando empezó el espacio grupal, en los encuentros de mujeres, como que había muchas pibas abocadas a eso, a buscar referencias de bisexuales. Y cuesta, Te digo que cuesta bastante y cuesta también no solamente referencias en la realidad, sino, por ejemplo, referencias en las ficciones.
Hay una parte del libro donde ustedes repasan como la representación que hay de la bisexualidad en películas, ¿no?
Sí, por ejemplo, hoy hablábamos por grupo, aparte de una consigna a ustedes, de la película de La vida de Adele, ¿no?
Ah, eso explica la canción de cierre, entonces.
Claro, exacto. Y que siempre es identificada como la música y la peli de las tortas. Y Adele tiene prácticas bisexuales, pero no se habla de eso.
No claro. La he visto, pero ustedes me dijeron que era de lesbianas.
Sí.
Cancelada.
No es de lesbianas.
Bueno.
Bueno, creo que voy a cambiar de amigues.
Bueno, entonces necesitamos en los medios, en la película. Bueno, ahora sabemos que Adele, bueno, cosas está, culturales.
Está euforia,
Adele,
¿no? Está euforia que.
Ah, que la recomendaste.
Sí.
No sé si
hay una chica trans que gusta tanto de mujeres como de,
sí,
hombres,
igual,
y etcétera.
También, más allá de que sea importante la visibilidad, los medios también puede ser problemático respecto al tema de la bisexualidad. No me acuerdo cuál de los. Hay un podcast que somos muy fan con Bárbara, que es Bechdelcast.
Bechdelcast.
Sí. Hablaban de una película que era. ¿Cómo es Cruel Intentions en español?
El juego sexual que pusieron acá.
Como que hablaba,
poco feliz.
Poco feliz.
Poco feliz.
Las locuras de Buffy. Como que hablaban que en una época Hollywood, probablemente ahora también, como marcaban a personajes como bisexuales como para darle un giro como wow, qué loco. Pero lo usaban como un tropo de tipo, y no es normal, ¿entendés? Como tiene esa locada y es bisexual. Y se usó durante mucho tiempo.
Y mala.
Y claro, y en Hollywood jugaron mucho con eso, entonces en el consciente colectivo quedó como bisexual, es loca. O loco, donde es como que también loque. Hay que buscar buenos referentes, porque también nosotros siempre como reclamamos referentes y también estaría bueno que haya buenos referentes, ¿no?
Buffy en la Gran Manzana, perdón, pueden seguir ahora.
No, Buffy que toma merca.
Buffy en patines.
No, muchas veces lo que ha habido son lecturas de personajes de ficción como lesbianas, que es, sí, por ejemplo, el caso que acaban de contar de cómo hablaron de la película La Vida.
Dios,
de
Sarita, no hiciste quedar mal.
No, y que muchas veces se han leído esas prácticas como pertenecientes a la lesbianidad, por ejemplo, y se justamente se invisibiliza esa otra parte de las prácticas de los personajes que parecieran como no existir o no valer a la hora de pensar una identificación posible que le adjudicamos un poco nosotras, porque tampoco es que los personajes están autodefiniendo todo el,
claro,
tiempo.
Claro.
Digamos, no es que dicen,
hay mucho de eso también, como que todo el mundo tiene que rotular al otro y decir, ok, te defino. Y ese otro también se define a sí mismo o no, pero el otro tiene que ya rotularte como para ordenar su mundito mental. Y creo que esos son los primeros errores en los que cometemos todos. La norma, punto. Estoy diciendo norma ceboche. Sí.
Que es la mejor amiga de mi mamá, por cierto.
Por
cierto.
Norma no alcohólica.
Los... ¿Cómo?
Nada.
Íbamos a hablar de lugares comunes.
Sí, íbamos a hablar de lugares comunes, pero se me ocurrió como ya estábamos en la movida, que tenemos un par de preguntas que le preguntamos a la gente. Cada día hablo peor.
Una
ya
la hicimos.
Cada hora.
Que es la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad.
Sí.
Eso la preguntábamos si estuvo al principio. Así
ok.
Que...
Vamos a la siguiente.
¿Hernán?
Yes.
Hernán dice, ¿cuál sería su mejor respuesta para la típica pregunta boluda de ¿ya te decidiste?
Oh.
¿Qué plantilla tienen, chica?
Sí, me decidí por la bisexualidad. Mi deseo es bisexual.
¿Escuchaste, Hernán? Bueno.
¿Y la otra?
La otra es la que estuvimos 15 minutos hablando como, ¿qué quiere decir? Claro. Así que, Camila, quizás no la formulaste bien. Igual te queremos.
Qué mala, estuvimos mala hablando de la eterna necesidad de todo el tiempo de mostrar que sos bisexual cuando viene alguien y te dice, ¿qué sos? ¿Y qué sos? ¿Y qué sos? Con eso es lo que pregunta nuestro oyente, claro. Como, porque seguramente le pasa tener que explicar, no, sí, soy bisexual. No, pero sí, me gusta. No,
pero lo asociamos a los veganos que todo el tiempo están diciendo que son veganos. No todos los veganos. Aclaro.
Hoy no cogés, pero ni en pedo. Ya le tiraste dos palos a tu mujer.
Mentira, no todos los veganos, dije ya y aclaro, pero pensamos como de esa manera, como los bisexuales todo el tiempo diciendo que son bisexuales, pero no era así, era otra cosa.
¿Pero creen que hay un poco de eso?
Yo no digo mucho que soy bisexual porque paja, pero...
porque paja. ¿No?
Por eso
no,
les por recomiendo paja. Tener, o pueden tener un cuadernito y abren la página 6, vas a ver la respuesta. Entonces abren así.
Qué bueno que preguntes, traje un dossier, claro, para responder a tu pregunta.
O mucha, una bola 8 con respuestas.
Da mucha paja que le dé paja, ¿entendés? Como que... Porque si decís, me parece que también es una cuestión de... Hoy, por ejemplo, en mi laburo una mini charla de diversidad sexual... Y en un momento la persona que estaba como...
¿Cómo es una mini charla?
Date una idea, la da una persona que pregunta ¿por qué no está la H en el LGBT?
No, por eso le preguntó otra persona, un compañero de laburo. Ah. Pero en realidad era como para que... Fue a venderte que vayas a la charla de diversidad sexual, porque en mi laburo hay charla sobre diversidad sexual, que está bastante bueno. Pero... fue como a decirnos, como bueno, hay diversidad sexual en la empresa y vengan a la charla que está muy buena, no sé qué. Y en un momento preguntó, ¿quién de acá como se considera parte del colectivo o es parte de la diversidad, una cosa así? Obviamente el trolo levantó la mano.
Primera ahí.
Claro, pero me parece que cuando es como no te cuestiona cuando sos homosexual y sos medio maricón, es tipo, ah, es el puto, fin. Como que nadie se cuestiona nada, ¿entendés? Me parece que ya está como tan instalada la imagen del puto que es como, bueno, fin. Y la de la bisexualidad está en un misterio que me imagino que debe ser una paja que venga, no sé, Ricardo y te pregunte, ¿te puedo decir mi prevos? Me imagino que esa es la paja, ¿no?
Igual me lo estás preguntando un viernes a la noche, estoy re cansada, Laurelio. Pero sí, la verdad es que cuando aparece la oportunidad, en general la militamos y sacamos el dossier. Pero. pero. Yo creo que ninguna de nosotras anda chapeando, ¿no? Con la bisexualidad. No. A mí personalmente, por ejemplo, siempre me ha costado mucho en los espacios de construcción con lesbianas, por ejemplo.
Tonto, la culpa de las lesbianas siempre, ¿ves cómo sos?
Decir, ay, pongan las bisexuales, como que lo hice durante mucho tiempo y siempre es muy agotador decir que acá estamos y bueno, lo seguimos haciendo, pero no es un momento muy feliz.
No, obvio.
No tiene que ver con el placer de nombrarse, sino con la reivindicación.
Sí, porque si no estás constantemente teniendo que decir existo, claro. No es como, esto no es algo inventado, esto es real.
Claro, como es que me parece como en resumen es eso, como qué paja tener todo el tiempo tener que explicar que existís.
Sí, claro, es agotador. Agotador que te pregunten y encima cuestionen después. Claro. Es como, uy, sí, qué tipo... paja, no, te tengo que explicar qué es la visión. No.
No, y otra típica es, no sé, estás hace 12 años que estás con una mina, bueno, pero entonces ya sos
lesbiana.
Ya lesbiana,
te decidiste.
Claro.
Hay un problema no con
ahora
entender
te toca
la impermanencia.
Un varón.
Claro, ahora a partir de octubre vas a tener que estar con un... pasa algo...
Esto que porque no leen el manual, sí. ¿Saben?
Es que hay un problema con entendernos como una cosa fija durante todas nuestras vidas, me parece. Como que, qué sé yo, no puedo definir lo que va a ser la Sarita de a los 50 años. Seguramente me haga algo en la cara, te aviso. No, mentira.
No te hagas nada en los labios, por favor.
¿Qué problema hay con la impermanencia? Si es lo más claro de todo, la impermanencia. No entiendo cuál es el problema. Pero bueno, ese es un problema muy inherente a la raza humana. Todo el tiempo taguear.
No, y buscar también como una cierta... búsqueda de estabilidad y de permanencia.
Por supuesto,
digamos.
Por eso con Marcos el otro día hablábamos que la norma, por eso triunfa siempre, porque es muy cómoda.
Es muy cómoda, es verdad.
Es muy cómoda. Entonces esta vos norma... encontraste tu lugarcito en la hielera y te quedás ahí y bueno, por un rato no voy a tener que cuestionarme tantas cosas, ¿viste? Como, y bueno, y por ahí hay que entender que no, nada es permanente y que está todo bien y que el deseo del otro no te pertenece y que haga lo que se le cante el orto, pero bueno.
Y fundamentalmente no romper las bolas también, ¿no?
Sí. O dejar al otro definirse por sí mismo.
No le rompa las
¿qué es dejar al otro? No sé.
¿Qué es soltar?
No le rompa las pelotas a las chicas si se enteran que son bisexuales. A los chicos, que son, es tipo...
Les chiques.
Ah, sos bisexual. Ok. Fin. No vengas con tu tabletita de preguntas. ¿Te puedo hacer
feministo de la bisexualidad? ¿Cómo se dice el feminista de la bisexualidad? Hay no que ponerle un nombre.
No existe.
Porque yo quiero taguearlo. Bien, vamos a cosas culturales rapidito porque se nos va el programa. Ah, está muy bueno este programa, sí. lo estoy gozando.
Oh, ah, yeah.
Bien.
Yo quería recomendar el libro de las chicas.
Me jodés.
Ah, no te puedo creer. ¿Viste? Soy una caja de sorpresas. Quería recomendar el libro de las chicas. Voy a hacer un mea culpa, voy a decir... No lo terminé de leer.
Bueno.
Pero
es una persona que lee mucho.
Bueno,
bisexualidad
no
es
muy dispersa también.
¿Yo?
Dejale terminar la oración a la chica que después se enoja.
Con lo que me gusta dispersar. Bisexualidades feministas de Editorial Madre Selva. Las chicas Josefina e Iris tienen escritos dentro del libro. Está muy bueno. Me parece que si tenés algún tipo de prejuicios hacia la bisexualidad, deberías leerlo. Porque...
¿Por qué me mirás a mí?
No, porque te no te puedo mirar.
No me puedo mirar. Igual sí he tenido mis prejuicios.
Hemos tenido un
y lo programa. Hemos hablado al aire.
Un programa y hemos mencionado como tratando de construir muchas veces eso. Quizás las chicas no deberían escuchar ese programa.
No, justamente cuando dijeron...
No se escuchen en este momento.
No escuchen el programa de las bisexualidades.
¿Y ahora qué piensan de la consigna La vida es corta, sete torta?
Dale, yendo.
Que conteste Bárbara.
¿Por qué siempre me pone...? A mí me parece que es... medio, ¿cómo decirlo? Me parece que invalida muchísimas cosas. Primero, te hace pensar que la heterosexualidad es tan mala que tu único escape es el lesbianismo, digamos. La gente es Paki Steven, así que tenés que lidiar con eso. Y me parece que también idealiza a lo que son las relaciones homosexuales de una manera como que, tipo, todas tus soluciones están ahí, no es así. Hay relaciones de mierda, hay gente tóxica, hay minas violentas. Todo lo mismo que puedes encontrar en un chabón paqui, lo puedes encontrar en una mujer lesbiana. Y también las invisibiliza a ustedes, chicas.
Ay, gracias.
¿Aprobé?
¿Aprobó? Sí. 9.50.
No terminé de leer el manual.
9.50, pero no terminó el libro.
Pero no estoy de acuerdo con la consigna de la vida es corta, es de torta. Me parece como que...
Dejémoslo como un eslogan.
No, que me parece como un poco feliz. Porque de nuevo es tipo, ay, sí, la vida es corta, es de corta. Carla, calmate, pará.
Se te van a solucionar todos tus problemas.
Sí, posta. Cada vez que viene una persona, normalmente es una mujer heterosexual, no quiero apuntar el dedo,
cancelada,
pero lo voy a hacer. Que dice tipo, ay, a mí me gustaría ser lesbiana como vos, porque
lo la verdad,
la verdad me solucionaría todos los
problemas.
Es todo
un lugar común.
Mi novio pelado es como tipo, bueno.
Mi novio pelado, hay otra
prejuicio.
Ahí yo
saco un papel y digo, bueno, dale, firma acá. Y estamos, dale, firma acá.
Te llega la credencial en 15 días. Mientras tanto, si entras a lesbianas.com.ar, puedes imprimir la provisoria.
Sí, obvio. Perdón, chicas, por este
desabrupto. Bien, ¿qué sigue? Marcos, The Boys.
Yo no me puse.
No, este es mío. Hay un cómic que a mí me gusta muchísimo. ¿Vos viste leíste The Boys?
Me gusta como haces como un gatito así. No leí The Boys.
¿Leíste
Cross
y
lo vi al
de Garth Ennis? No. ¿El de Preacher?
No, ¿es para colorear?
No, es para colorear.
Ya sé quién es el de Preacher, pero no.
Bueno, el chabón de Preacher... Ahí va, tenemos 5 minutos. Bueno, ok. El chabón de Preacher tiene una serie de cómics que se llama The Boys y me enteré el otro día, ya me vi un par de capítulos, que Amazon Prime tiene una temporada de The Boys, que es como una reproblematización y subversión del tropo de los superhéroes, como tipo, los superhéroes están recopados, y es como tipo, si alguien es un superhéroe sería un forro.
¿No está el de Gossip Girl? No está el de Gossip Girl, está el de Gossip Girl.
¿Cuál?
El lindo.
¿El que era el novio de Blair?
Yo soy team de OC, así que no vi de Gossip Girl.
Yo vi las dos.
Lamentablemente.
Para el que salía con Blair.
Todos salieron con todos.
Bueno, ok, entonces.
Bueno, está el de Gossip Girl. Buenísimo. Qué bueno, está buena, porque Amazon Prime tiene mierda nada más.
No, tiene The Expanse, que está re buena. ¿Viste The Expanse?
No. No tengo Amazon Prime. Alguien tiene plata.
Pero tenés Torrents.
Ah, es verdad.
Ben The Boys, está re buena.
Bueno, yo quiero recomendar unos videos en YouTube que se llama Truth or Drink. Me gusta decir cosas en inglés, bien en inglés. Truth or Drink.
Hablas re bien en inglés.
Gracias. Igual hablo mal en general. No se entiende lo que digo. Es una serie de videos en los cuales juegan a tipo, como a decir, tenés que decirle, te hacen una pregunta, tenés que decir, contestar con la verdad o tomarte un shot de algo. Y hacen tipo primeras citas haciendo ese juego, tipo, o la primera vez que una suegra conoce a su nuera, o hacen con hermanos gemelos, entonces le hacen una pregunta tipo, ¿quién es el más lindo de los dos? Y tienen que decir cuál es el más lindo, etcétera. Hay una muy buena, medio terrible, que es tipo, hijes con sus padres con enfermedades terminales. Entonces le hacen preguntas tipo, ¿cómo crees que sea tu funeral? Entonces el padre tiene que contestar.
Eso todo en YouTube.
Está todo en YouTube, Truth or Drink, muy buena serie. Y son videos cortitos, la cara que pusiste me encanta. Pero me gusta que se lo toman todo con humor, tipo, no quiero nada en mi funeral, te dije 1000 veces que quiero que me cremes. Es como...
Claro, y encima no lo escuchaban, pobre.
Qué pobre hombre.
O sea que la duda de, Dios, me voy a morir, ¿y qué van a hacer con mi cuerpo?
Sí. Y decía, tipo, te dije que quiero que me cremes, y tipo, pero no quiero, no quiero una fiesta, no quiero nada, quiero que me cremes. Pero nada, es como muy gracioso y es muy emocionante para aquellos que tienen emociones.
Muy bien, y yo voy a recomendar, por supuesto, Euforia, porque les estoy rompiendo las pelotas.
Está re
a todos.
Estoy
muy intensa con esa serie, me parece hiper, hiper, hiper diversa. Nada, estéticamente es hermosa, que es algo que me fijo yo. El maquillaje es soñado, todos queremos salir así medio flujos a la vida, pero no nos va a salir tan bien. Y sobre todo hay esto, lo que charlamos hoy, ¿no? Diversidad y diferencias, que debería ser condición... bancarse las diferencias para que haya diversidad y en general no sucede. Así que véanla, está en HBO, nada, bájensela,
Torrents
o de alguna manera de esas. Yo me la deglutí en 2 días.
Y lo último es el canal de Spotify de Radio Monk.
¿En serio?
Tiene recortes destacados del
aire. Que no se note que está leyendo.
Que tuve que preguntar a Nacho qué era, pero no sabía cómo decirlo. Canal, busquen Radio Monk, ¿no, Rafa? Buscás Radio Monk en Spotify y te aparece como el canal de Radio Monk en Spotify, donde va a haber recortes destacados del aire. Por ejemplo, de nosotros, del conocido programa Puto Paquitorta, está la entrevista que hicimos para Foto Estudio Luisita.
Hay un solo recorte de
Hay
Puto
un solo
Paquitorta,
recorte y 5 de Boquita Pasión. No sé, una mentira, no sé cómo se llama el programa. Pero está...
Debe llamarse así.
Sí. Así que nada, si quieren escuchar no solamente lo que hacemos nosotros, sino el resto de los programas de Radio Monk, que están muy buenos, creo, porque nunca escuché ninguno.
Que no vayan, son Boquita Gol Gol.
Que vayan a Spotify y busquen Radio Monk y suscríbanse. Suscríbanse, que es muy importante esto.
Sí, por favor. Y suscríbanse a Puto Paquitorta, ya que están.
¿En serio?
Si buscan Puto Paquitorta.
Igual si están escuchando esto, lo están escuchando en Spotify. Y si estás escuchando esto en Spotify y no te suscribiste, suscríbete.
Dale para arriba y dale a suscribir.
Y acordate,
y también paganos en Mercado Libre. Y mañana necesito que me lleven hasta Bahía Blanca. Es así verdad. Que si vas a hacer un pool, no importa.
Chicas, ¿quieren recomendar cosas algo? Culturales? ¿Alguna peli, obra, algo? ¿No?
Nada. Su libro, sobre todo. Que ya
¿dónde podemos, lo podemos hacer en cualquier lado, el libro?
Sí, lo del 19.
Ok.
Dale. Eso es una cosa.
Dale vos nomás.
Y le recomendamos el número 19. Gracias por ver.
Jueguenle a la quiniela.
El 19 va a haber otra presentación del libro.
Ah, genial. ¿Dónde?
En el Conti. Ah, a la jueves 19 a las...
No sabemos.
Fíjense bueno. Las redes.
Pero las pueden seguir en instagram.com/bi-fem o en facebook.com/comandobi y seguramente ahí dirán las coordenadas del jueves.
¿Dónde conseguimos el libro?
Ah, es una gran pregunta. Miren, pueden seguir a Madre Selva Editorial uh-huh. en las redes sociales y ahí van a tener todos los puntos de venta en todo el país.
Ok.
Y pueden ir siguiendo a la editorial por todos los eventos copados que nos gustan porque siempre llevan su mesita con libros.
Ay, hermoso.
La editorial es re copada. Editaron el libro de Marinés la Greca que se llama Escribo entre dos mujeres o algo así, que también es un gran libro y amamos mucho a Marinés, es amiga de la casa.
Amiga del podcast.
Amiga, sí.
Bueno, y se ha terminado el tiempo.
Siempre bueno. Que decís eso pienso en colorín colorado y nunca lo digo porque me parece una boludez. Algunas veces lo digo.
¿Lo puedo decir
bueno.
yo? Bueno, antes que nada, siempre la canción que vamos a escuchar la eligieron las chicas, que es la canción de la película esta que no es de las chicas.
No, pero para nada quiero aclarar que pusimos la versión original y no pusimos The Magician's no. Remix.
Insatisfechas.
A mí me gusta más la versión original y vos no, aclaraste.
La única vez que fui a Redo y me gritaron pasiva, estaban pasando esa canción.
O sea, una mala
y también despierta recuerdos sí, me que triggeré, no son lindos para sí, Marcos.
Sí. Igual yo tendría que haber ido a Redo, digamos todo.
También buen punto. Pero podemos cambiarlo por The Magician's Remix.
Nacho, no. Nacho no, ¿cómo se llama?
Ya en este mismo Ezequiel instante me parece que es medio precipitado.
No importa, ¿saben qué? Bueno. Después búsquenla. Vamos, en la playlist de Spotify vamos a poner
vamos
el remix.
A ponerla del...
No te olvides.
Seas.
Puto. Paqui.
Torta. Trans.
Bi.
O como sea que te identifiques.
Todo va a estar bien.
Excepto,
digo yo.
Sí.
Dale.
No aceptar las diferencias, amigos. Besito grande.
Y no darnos plata en Mercado Libre.
Besito. Chau, chau.
Pago, Mercado Libre.
Just for your love, yeah. Give you the world, Mona. my two times to always equate to one dream as a selfish. When it all comes down to it,
I hope one of you come back to remind me of who I was when I go disappear into that good night. Taking it all for us.
Radio Monk. El aire se crea.